Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las diferentes plataformas del mostrador. Seguimos comentando este movido escenario político luego de conocerse los resultados del plebiscito de este domingo. Y como ven, estoy conectada en esta oportunidad con la senadora DC por la región del Maule, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por entregarnos algunos minutos.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, está de más decir que han pasado varias cosas a partir del domingo hasta ahora, negociaciones de por medio transversalmente de todos los partidos políticos, varias cosas que conversar, pero quisiera partir la entrevista preguntándole por la situación interna de la Democracia Cristiana. Este miércoles fue el día de las cartas cruzadas, la renuncia del presidente, ahora expresidente Felipe Delpín. Más de 600 militantes pidieron la salida de la directiva completa, expresidentes de la DC también pidiendo la renovación de la estructura, y por otra parte la dirección de los comunales pidiendo la renuncia de quienes manifestaron su opción por el rechazo. Dicho esto, ¿en qué, según su lectura, en qué pie está hoy día la Democracia Cristiana para enfrentar todo este proceso que se viene, este proceso de negociaciones del itinerario constituyente donde el acuerdo y el diálogo tiene que predominar? ¿Cómo lo ves?
Nosotros hemos tenido reunión de bancada de los senadores esta semana y además hemos tenido una primera reunión con diputados, senadores y el equipo constitucional de la Democracia Cristiana que lidera nuestro abogado, amigo, colega, camarada Claudio Troncoso. Y la idea es poder trabajar con el equipo de la Democracia Cristiana lo que van a ser nuestras propuestas. Tenemos una reunión el día lunes para retomar el trabajo en el que están los jefes de bancada, los representantes de los partidos políticos y ambas conducciones de las mesas de la Cámara y el Senado, más las expresa a través de la ministra Anelia Uriarte por parte del gobierno. Y obviamente la idea es poder construir una propuesta entre todos y todas para hacerla presente el día lunes en este segundo encuentro y construir un gran acuerdo. Yo creo que hoy día lo que importa es construir un gran acuerdo que nos permita avanzar y dar respuestas a el país y en paralelo que el gobierno gobierne, que haga lo que corresponde y es tomar la agenda no solo legislativa sino que también del ejecutivo para enfrentar los problemas de inseguridad, orden público, pero también inseguridad económica. Hemos visto ayer, hemos escuchado atentamente al Banco Central con las proyecciones que hay, y son proyecciones muy, muy preocupantes que si no generan una reacción del gobierno y un planteamiento para dar respuesta a la ciudadanía, el escenario se ve muy negro.
O sea, según lo que me dices, correría por carriles separados el cómo al interior del partido se procesan las responsabilidades políticas después del resultado del plebiscito, y por otro lado el cómo se generan los acuerdos para presentar las propuestas en este proceso de negociación entre los partidos.
Son temas aparte, yo creo que la ciudadanía obviamente siempre esperaría que haya altura de miras y asumir responsabilidades, pero eso nada tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer al menos desde el rol que nos toca a nosotros jugar como parlamentarios en la construcción de este acuerdo que dé una salida al proceso en el que nos encontramos. La ciudadanía fue clara y categórica el día domingo 4 de septiembre y la verdad es que para muchos de nosotros no hubo sorpresa en el resultado del plebiscito. Sabíamos porque habíamos estado en terreno, habíamos estado en diálogos, en conversaciones con las distintas organizaciones a lo largo del país que no había un respaldo al texto propuesto por la convención y quizás la sorpresa fue la gran diferencia que hay, pero no el resultado que fue claro y categórico.
Ahora pasando al tema de cómo se construye o cómo se diseña este itinerario constituyente a partir ya de estas nuevas reuniones que se van a dar el lunes acá en el Congreso en Santiago, ¿cómo proyecta? ¿Qué certeza le podemos dar hoy día a la gente que nos ve, que nos escucha respecto a cómo se va a diseñar este cronograma en términos de cómo se van a procesar las propuestas? ¿Va a haber una secretaría técnica que va a ir procesando para ya estar discutiendo y votando temas concretos de cómo se diseña la construcción de esta nueva, o las reglas del juego de esta nueva convención constitucional y los plazos también? ¿Cómo se proyecta esa discusión?
Bueno, yo espero que el lunes ya lleguemos todos y todas con algunas propuestas que nos permitan construir este acuerdo, pero lo más importante de todo esto va a ser la disposición, el tono, el cómo incluimos en el proceso que viene la participación de la ciudadanía. Tuviste que uno de los grandes problemas al final que tiene la constituyente es que todas las propuestas que surgieron de la ciudadanía a través de las distintas organizaciones y movimientos ciudadanos fueron desechadas, no se recogieron. Y por lo tanto, creo que eso es un tema que tiene que estar encima de la mesa a la hora de construir el mecanismo de tal manera que finalmente los que tengan el mandato ciudadano de escribir el nuevo texto lo hagan sin olvidar o sin obviar, esa es la palabra, sin obviar a los distintos movimientos de la ciudadanía que están presentes a lo largo de todo el país.
¿Podría adelantarnos cuáles son esos parámetros o algunas líneas generales de las propuestas que van a presentar el día lunes en términos, por ejemplo, de números de convencionales, los plazos de que estaríamos hablando? ¿Hay algo que se pueda adelantar?
No puedo adelantar porque todavía no lo tenemos consensuado, pero sí puedo decir que los criterios de que debieran estar encima de la mesa a la hora de, ¿no es cierto?, concordar este nuevo proceso es que sea austero, que sea corto, que sea sin tanto convencional para lograr generar acuerdos en torno a ese texto, que no puede ser por imposición. Yo creo que si hay algo, y lo dije yo siempre, ¿por qué yo creía que iba a rechazar la ciudadanía esta propuesta de la convención? Porque un sector del país le imponía al resto su mirada, y esto no funciona así. El texto constitucional tiene que ser un texto que seamos capaces de consensuar. De hecho, me ha parecido bien, bien interesante y como alerta lo que algunos están tratando de hacer, de decir, bueno, los acuerdos que se tomen en la convención tienen que ser por dos tercios, y otros dicen, no, tienen que ser por cuatro séptimos. O sea, no han entendido nada. Nada de lo que la ciudadanía dijo el domingo. El domingo dijo queremos acuerdos, y los acuerdos significan hacer un esfuerzo para construir, ¿no es cierto?, una mirada compartida. Y si la voy a llevar yo a la imposición de la votación y del quórum, entonces estoy fuera de lo que la ciudadanía me está diciendo.
¿Usted comparte planteamientos como lo del expresidente Ricardo Lagos de que debiese existir de todas maneras una comisión de expertos que permita como procesar de mejor manera o procesar también los insumos que podrían generarse a partir de la propuesta constituyente en el gobierno de la presidenta Bachelet, de la propuesta constituyente rechazada? ¿Está de acuerdo con esa mirada?
Yo coincido con el presidente Lagos y con muchos otros en el sentido de que sería muy importante procesar todo lo que hay encima de la mesa, y eso significa, ¿no es cierto?, lo de la convención, la propuesta de la presidenta Bachelet, que no olvidemos se hizo a partir de encuentros locales autoconvocados donde participó la ciudadanía. El texto vigente que tenemos hoy día en el país con todas sus modificaciones, de tal manera que quienes se sienten al debate constitucional tengan muy claro la foto que hay desde el trabajo que se ha hecho, y eso permita avanzar mucho más rápido y despejar mucho más rápido los no acuerdos y los acuerdos. Y en ese sentido creo que ese insumo no estaría para nada de más, sería muy importante y muy interesante contar con ello. Creo que lo más importante de esto es entender que no partimos de cero y que hay mucho trabajo hacia atrás que tiene que ser aprovechado para que todo el esfuerzo que se hizo, que termina muy mal por distintas razones, no se tira el tarro de la basura, sino que sea una lección aprendida.
¿Usted ve viable que para los 50 años del golpe en septiembre del próximo año estemos votando en un plebiscito de salida una nueva propuesta constitucional como plantean algunos? ¿O es demasiado ilusorio plantearse ese tiempo?
Me gustaría que antes de esa fecha estuviera esto resuelto, porque si no se pueden mezclar las discusiones y no creo que sea bueno.
Ahora pasando al rol del gobierno. ¿Qué le pareció el cambio de gabinete, el protagonismo que tomó Socialismo Democrático en el comité político, el rol también de la ministra Uriarte en este proceso de negociaciones? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay una cierta incorporación de un mundo más moderado, más de centro, y de lo que ha sido el trabajo en los años hacia atrás de los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría. Y yo espero que el gobierno entienda que tiene que sacar lecciones de lo que ocurrió el domingo, y por lo tanto es necesario generar acuerdos, construir acuerdos, para poder avanzar. Cosas como, por ejemplo, los temas que se van a debatir. Voy a poner un ejemplo de la reforma tributaria. Uno debiera esperar que el porcentaje que se pretende recaudar, de ese porcentaje que se pretende recaudar, un componente importante vaya a educación de nuestros niños y niñas, y no se destine a ámbitos que no tenemos certezas que le van a poner valor agregado al país. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es muy importante que los y las ministras que siguen en esta segunda etapa del gobierno post plebiscito entiendan que algo dijo el pueblo el día 4 y tiene que ser escuchado.
Ahora, a propósito de lo mismo, ya que menciona la tramitación de las reformas, ¿cómo proyecta ese proceso? ¿Debiese existir un desacople entre las negociaciones para la tramitación de la reforma tributaria y de pensiones y las negociaciones respecto al proceso constitucional? ¿O inevitablemente todo va a estar mezclado en la discusión parlamentaria?
Me gustaría, obviamente, que no estuviera mezclada, y que tuviéramos, ¿no es cierto?, y que entendamos que por un lado hay que sacar la tarea constituyente, pero por otro tenemos que avanzar. Llevamos 6 meses de este gobierno sin avanzar en temas fundamentales, el tema seguridad, el tema que tiene que ver con orden público, el tema económico, lo que nos exponían ayer desde el Banco Central, en donde, ojo, tenemos miradas distintas en el Banco Central, no hubo una postura única y eso se sabe. No fue unánime, pero más allá de que no fue unánime, claramente hay un problema económico en el país que nos enfrenta a un ciclo recesivo que le va a golpear a las personas más sencillas del país. El tema del encarecimiento de los créditos, el tema del encarecimiento de la deuda, son temas que debieran hacer reaccionar al gobierno con medidas urgentes. El tema de la ejecución presupuestaria, no solo ministerial, también en los gobiernos regionales. Es un tema que tiene que llamar la atención y mover a la acción al Ejecutivo.
Ahora se han visto algunas manifestaciones esta semana en las calles de Santiago. También hay mucha preocupación por el escenario económico, tal como señala, cómo el Congreso y el Gobierno, a través de un pacto de gobernabilidad, van a poder hacerse cargo, o cómo están las condiciones para poder dar respuesta inmediata a aquella urgencia, ¿no? Entendiendo que el proceso constitucional va a seguir su curso, pero en lo inmediato hay urgencias muy a flor de piel y que también se manifestaron entre quienes optaron por el rechazo en este plebiscito.
Yo creo que es fundamental que todos y todas entiendan que nadie puede saltarse el torniquete de la democracia. Y eso es fundamental. Chile habló de manera categórica el domingo 4, y tenemos que respetar las reglas de la democracia y avanzar juntos hacia la construcción de un nuevo texto constitucional, pero también de dar respuestas a los distintos sectores de la ciudadanía. Los que se manifiestan en nuestro país, está bien que lo hagan, y eso yo lo voy a respetar siempre, pero no pueden afectar el bienestar social del resto de la ciudadanía, de las personas comunes y corrientes, que en este caso, ¿no es cierto?, necesitan el transporte público para llegar a sus trabajos, pero también para regresar a sus hogares. Y ahí el país tiene que construir un nuevo camino al desarrollo. Yo creo que ese es como el gran pendiente de nuestro país. Y ahí, obviamente, el gobierno tiene que dar máxima celeridad a los temas que dicen relación con una política de educación con visión de futuro, con dignidad y calidad, para el país que quiere estar dentro de los países desarrollados en el mundo. Necesitamos cohesión social. Para poder tener cohesión social hay que dar respuestas a la ciudadanía en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud. No podemos pasarnos 6 meses más esperando que un texto constitucional, como cual varita mágica, resuelva los problemas. Esto tiene que ver con gestión de gobierno y el gobierno tiene que dar respuesta.
Ahora, como última pregunta, a principios de esta semana también los veíamos reunidos en nuestra centro izquierda por el rechazo, ahora centro izquierda por la nueva constitución, por el futuro. ¿De qué manera se va a materializar de ahora en adelante su articulación también en este proceso de negociación que ya comenzó?
Yo creo que si hay algo que nos debiera dejar como lección todo este proceso constituyente, es el hecho de que la ciudadanía nos impone volver a conversar. ¿Qué es lo que pasó durante estos meses en que se debatió, ¿no es cierto?, el texto constitucional? Nos sentamos a debatir, nos sentamos a debatir con argumentos. Hubo mucha descalificación en muchos foros, pero más allá de eso, que yo creo que es parte de lo que tenemos que corregir hacia adelante, nos obliga, nos obligó el proceso que termina, nos obliga el proceso que viene a conversar. Miren, el país no puede construirse a partir de la imposición. Y por lo tanto, si hay algo que yo agradezco de este proceso, es que nos salgamos de nuestras trincheras y nos sentemos a conversar pensando en lo que nos une, lo que nos convoca. ¿Qué es lo que es eso? A mi juicio, el dar respuestas a la ciudadanía, el buscar soluciones y miradas compartidas que nos permitan avanzar.
Pero teniendo por delante esta voluntad de diálogo que nos mencionas, ¿va a existir alguna articulación más concreta en términos de metodología o reuniones esporádicas?
Es parte de lo que tenemos que construir, pero ya
Sí.
teníamos un trabajo de verdad que se agradece con la gente de Amarillos, con la gente de Una que nos una, con distintas organizaciones que giraron en torno, ¿no es cierto?, a la discusión del texto que nos proponían, pero que hoy día tienen que virar a la conversación en torno a la mirada compartida que tenemos con esos máximos necesarios que nos permitan avanzar.
Perfecto, senadora Jimena Rincón, le agradezco por el tiempo. Espero que podamos conversar en una próxima oportunidad para ver y monitorear cómo sigue el debate constituyente en esta nueva etapa y también las tramitaciones importantes que se vienen en el Congreso. Así que muchísimas
Bueno,
gracias por el tiempo.
dentro de esas tramitaciones importantes, el voto obligatorio que le hemos pedido al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker,
Sí.
que lo acelere, y esa es una petición que ha señalado la diputada Joana Pérez, autora de esta moción, y yo como jefa de bancada en el Senado.
Ese es un punto bien importante porque se ha hablado poco de que lo que hasta ahora funcionó como voto obligatorio fue una reforma, o sea, se requiere una reforma constitucional para dejarlo estipulado de forma permanente. Ahora
Así es,
ese
esto era específico para este
sí.
plebiscito, pero quedó demostrado que es fundamental que todas y todos nos pronunciemos. El voto es un derecho, pero también es un deber. Así que vamos a avanzar hacia ello. Va a haber que hacer algunas modificaciones en el segundo trámite, pero estamos seguros que esto va a ser un deste de ahora en adelante siempre.
Perfecto, vamos a estar atentos a eso entonces. Muchísimas gracias, que estés muy
Gracias.
bien. Chao, chao.
A ti, muchas gracias. Chao.